Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Bienvenidos. Está usted en Política en Directo. Soy Esperanza Romero Díaz. Le agradezco su atención. Le saludo y en el control operativo esta tarde Gerardo Huerta. Berenice Flores ya frente a líneas telefónicas. Muy buenas tardes, Bere. Sonriente, como siempre, preparada para recibir sus comentarios. Los teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. No podemos estar más felices hoy en el gremio periodístico por el regreso a casa sano y salvo de nuestro compañero periodista Jaime Barrera. El móvil de su plagio, otras interrogantes todavía están por disiparse. Pero respecto a esto, a lo primero, ¿por qué fue privado de su libertad más de 30 horas y todo lo que vivió, que por cierto ha dado varias entrevistas a medios locales y nacionales al respecto, nos llevan a poner el ojo en su actividad periodística? Y Jaime Barrera ha aclarado que no escribe por consigna. En la primera de sus entrevistas hoy para Televisa Guadalajara, medio en el que conduce el informativo nocturno, dijo que estará activando el mecanismo de protección a periodistas. Habló de esta necesidad de tener más protección para la actividad y agradeció las muestras de apoyo tanto para él como para su familia. Posteriormente, con Azucena Uriesti, dio detalles acerca de la forma en que lo privaron de la libertad. Contó que fue esposado, que le interrogaban sobre los textos que ha publicado, recordemos que él es columnista del Informador, que le hacían preguntas para intimidarlo y que recibió unos tablazos. Reiteró lo que dije, que no escribe por consigna. Y también habló, pues, acerca de las muestras de apoyo. Ayer, la manifestación realizada en la Plaza de la Liberación, convocada para exigir el regreso de Jaime, estuvo marcada por la participación de familiares, amigos y compañeros periodistas. En las redes sociales hubo críticas a algunos personajes que están en la política buscando algún cargo o militando, particularmente en Morena, no dejemos de lado que es consejera nacional de este partido y candidata a una diputación federal, su hija Itzul Barrera. Sin embargo, el ánimo con el que fuimos los que estuvimos allí fue el de clamar por la aparición en el estado como se encuentra sano y salvo de nuestro compañero Jaime Barrera y porque haya condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico. Este es un tema que ha sido prácticamente el más comentado, el más vivo, el que está en todos los medios de comunicación. Voy a ser muy breve, pero hoy en el reporte que hizo nuestra compañera reportera de Notisistema, Claudia Manuela Pérez, explicó que luego de la privación ilegal de la libertad de Jaime Barrera, 40 horas después de que es dejado en el municipio de Magdalena por sus captores y a pesar de los enfrentamientos que ha protagonizado con medios de comunicación, el gobernador Enrique Alfaro asegura que hay condiciones para ejercer el periodismo con seguridad en nuestro estado. Claudia Manuela Pérez acudió a la rueda de prensa que ofreció el gobernador, en la que estuvo el titular de seguridad, el coordinador de la estrategia de seguridad en el estado, Ricardo Sánchez Berube, y dijo Enrique Alfaro Ramírez: podemos tener debate, diálogo entre nosotros. Puede haber momentos en los que no coincidamos en algo, pero siempre ha habido condiciones en este sentido para que los periodistas hagan su trabajo. Esto pasó, esta vez, a más de 5 años de gobierno y tenemos que hacer todo para que no vuelva a suceder, dijo Enrique Alfaro. Desestimó la protesta de periodistas realizada ayer por la desaparición de Jaime Barrera porque dijo que tuvo un tinte político al aprovecharle a algunos personajes de la política. Y cuando a mí me preguntaban acerca de algunos personajes de la política que estaban allí y si tenían poco tino en asistir, yo pienso que algunos de ellos acudieron en razón de la genuina preocupación o la simpatía por Jaime o incluso la amistad, o bien por la amistad con sus hijas, particularmente con la que milita en este partido. Así es de que no me causó tanta extrañeza. Sin embargo, debo decir que lo que ahora sigue es una serie de interrogantes que sin duda tienen que ser esclarecidas. Desde ayer, cuando yo en este micrófono a ustedes que me escuchan les dije y les compartí que a partir de las 5 de la tarde en explanada de la Plaza de la Liberación sería la convocatoria, la concentración para exigir la liberación de Jaime Barrera, el que se le localizara con vida y que cese la violencia en nuestro estado. También comenté que hubo una serie de convocatorias que generó confusión. Primero, originalmente, para la de los periodistas a las 6 de la tarde en la Plaza de la Liberación, y antes ya se había informado de una reunión en Casa Jalisco por parte de Izul Barrera, su hija, la familiar directo, que, bueno, sí milita en Morena, y esto sin duda pone más en el filo la situación para la politización del tema, tanto a favor de los que están en ese partido como de los que están en la oposición, criticando, señalando o aprovechando para remarcar la inseguridad. Hay que decir, este es un hecho sin precedentes, un parteaguas, la primera ocasión en que un periodista en Jalisco es privado de su libertad. Y cuando Jaime Barrera hablaba acerca de cómo sus captores le hacían interrogantes respecto a lo que escribía, por qué lo hacía, y él insistía pues en que no escribe por consigna y que no lo ha hecho recientemente, lo ha hecho siempre, incluso habló de la forma en que él se condujo. Finalmente, no fue secuestro, no fue robo, ni intento de homicidio. Esto lo resaltó hoy el gobernador, porque no se pidió una cantidad para liberar a Jaime Barrera. Lo que ofreció el gobernador el día de hoy es que se llegue a fondo, porque dijo que la investigación está abierta, que se dará con los responsables de los hechos y también que tendremos un esclarecimiento de los mismos, que no solamente se dará con los responsables, sino lo que se trata es de entender qué fue lo que pasó, porque dijo, evidentemente, no fue un secuestro. Esto lo insistió. Pero el gobernador también habló de la cantidad de elementos que fueron desplazados, que fueron movilizados, ya le señalé a usted, más de 300. Y este punto también ha generado reacciones, ha generado incluso críticas, sobre todo en un estado en donde hay gran cantidad de desaparecidos. Y yo sí quiero dedicar, aunque sea unos minutitos, al punto, porque ayer mismo cuando me hacían la pregunta, yo les respondía que no se trataba de un asunto de influencia de ciudadanos de primera o de segunda, como lo estaban manifestando, sino de la función social que ejercemos desde el periodismo. Sabemos que una democracia fuerte va de la mano de un buen trabajo periodístico. Es indispensable que no se confunda postear, subir algo en las redes sociales, tomar fotografías, transmitir un video. Eso no convierte a quien está detrás de ese celular en periodista. Estamos hablando de trabajo sistemático, serio, documentado, de verificación de fuentes, de contraste, de un trabajo en el que el caso de Jaime Barrera tiene más de 30 años, 34 años de estar haciéndolo y que dice y confiesa, me sorprendió lo ocurrido, nunca llegué a pensar que me pasara. Finalmente, un abrazo a Jaime, mi deseo de que se reponga, de que no pierda la confianza, no pierda la seguridad, porque después de un hecho tan fuerte es lo primero que ocurre, quedas vulnerable. El ser víctima de la delincuencia, y sin duda esta demostró ser delincuencia organizada, te deja con esa sensación de fragilidad, de vulnerabilidad. El mensaje que quisieron enviar, a quién o por qué, finalmente llega a todo el gremio periodístico. Tenemos que unirnos, y ayer que vi caras de compañeros de hace muchos años, y compañeros jóvenes, compañeros viejos, en el sentido viejos ya de edad, más de 60, 65 años de edad, a eso me refiero, cronológicamente hablando, con más de 30 años en el trabajo periodístico, es el caso de Jaime, es mi caso y de muchos otros que coincidimos allí, que coincidimos también en las diferentes áreas de trabajo con Jaime Barrera. El gusto fue estar unidos, estar en un solo clamor, porque regrese sano y salvo, y también porque cese la violencia, porque las autoridades hagan su parte y porque haya condiciones, que haya garantías. Y mire, en el tema de la seguridad, hoy en Jalisco tenemos que hablar de la desgracia, porque la desgracia marca a una familia. Desaparece una más, una integrante más de una familia que ya sufrió la pérdida de, en este caso es una jovencita de 18 años, en el caso de ella es la pérdida de sus tíos, pero ella es nieta de la señora Guadalupe Camarena. La señora Guadalupe Camarena es madre, la madre de 5 desaparecidos, y ahora se suma a la lista su nieta. 6 desaparecidos, 6 integrantes de una misma familia, información que ya ha dado a conocer en los espacios de Cada Hora nuestro compañero Héctor Escamilla, acerca pues de cómo esta joven nieta de activista, integrante de varios colectivos de búsqueda, desaparece hoy en Tlaquepaque. Se emitió una ficha de búsqueda por la joven, que tiene 18 años de edad y que fue vista ayer por la tarde en la colonia Los Puestos, en el municipio de Tlaquepaque. Acudió a un mandado a una tienda cercana. Ella es hija de Lucero Camarena. Lucero es una de las hijas desaparecidas de la señora Guadalupe Camarena, su abuela. En las redes sociales, las diferentes organizaciones han levantado la voz y han demandado la localización con vida de la joven, y unos minutos antes de comenzar la transmisión de este programa, escuchaba declaraciones de integrantes de colectivos que en Radio Universidad de Guadalajara advertían que estarían cerrando vialidades, y vialidades muy importantes para llamar la atención y para exigir también, y digo también porque desgraciada o afortunadamente, aquí usted interprételo, se está haciendo la comparación y la presión, e incluso preguntando por qué no hay un protocolo así de máxima optimización de los recursos para la búsqueda y localización de los desaparecidos. Un tema que duele, un tema que nos atañe. En la desgracia, insisto, con esta familia, ojalá que aparezca la joven y que aparezca cuanto antes. Incluso ella, aquí en Jalisco, fundó el primer colectivo de jóvenes buscadores, y es ella la integrante del colectivo de jóvenes buscadores, la desaparecida. Una situación que extraoficialmente también manifestaban de otros colectivos, que podría tratarse de no de un plagio, sino de un secuestro. Insisto, la diferencia cuando se comunican con los familiares para negociar una cantidad de dinero acá cambio de la libertad de la persona detenida, en este caso privada por la fuerza, privada con lujo de violencia de su libertad. En fin, pasamos a temas de la política, y en la política el día de hoy las autoridades locales y las autoridades federales, en este caso del Instituto Nacional Electoral, pero en la delegación Jalisco, están hablando de la organización, en el caso del Instituto Electoral Estatal, del debate del fin de semana con candidatos a la gubernatura, pero en el caso del Instituto Nacional Electoral y su delegación aquí en Jalisco, el llamado que se está haciendo es a los ciudadanos que no han recogido su credencial de elector, recordándoles que habrá módulos instalados trabajando hasta las 8 de la noche, y es el delegado del INE en Jalisco, Luis Zamora Cobian, quien hace la invitación a que la gente acuda a que recoja su credencial de elector con fotografía, pues el plazo vence el día de mañana.
Buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven. Hoy tenemos ya solamente este día y mañana.
A ver, me dice Gerardo que no hay buen volumen. Pongo de nuevo el
mañana 14 de marzo para concluir el plazo de entrega de credenciales que ustedes hayan tramitado en nuestros módulos de atención ciudadana. No se pierda la oportunidad de participar en esta fiesta cívica. Nuestros 57 módulos de atención ciudadana estarán abiertos para servirle, la mayoría hasta las 12 de la noche el día de mañana para la entrega de credenciales, excepto 5 de ellos que por cuestiones de inseguridad vamos a cerrar un poco más temprano, y estoy hablando que en 2 de ellos será a las 9 de la noche y en 3 a las 10 de la noche. Corresponden uno de ellos al distrito 8, 3 a el distrito 8 está en Guadalajara, estoy hablando en específico al que está en Lázaro Cárdenas en Central de Abastos. En el caso de Tlajomulco, los 3 módulos de Tlajomulco, tanto del distrito 12 como del distrito 14, estarán cerrando a las 10 de la noche, y el distrito 17 en Ocotlán también cerrarán a las 10 de la noche. Si usted ya hizo los trámites ante los módulos de atención ciudadana, si tiene el gusto de participar en el día de la jornada electoral, acuda a recoger su credencial.
Yo agregaría, no solamente si tiene el gusto de participar en la jornada electoral del próximo 2 de junio. Despierte, el interés es importante. No se quede en la pasividad, en la apatía. Entérese de lo que está pasando. Y pasando, valga la redundancia, en este caso, a lo que está haciendo el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en la entidad el próximo fin de semana, el domingo 17 de marzo a las 10 de la mañana, es el primer debate de los candidatos a la gubernatura. Se transmitirá a través de YouTube en el canal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana y se tiene previsto que también se transmita por algunas televisoras y vía internet. Pero este debate es importante, participan las candidatas. Por cierto, una de ellas estuvo hoy en cabina con mis compañeros Jonás y Mario Muñoz. Estoy refiriéndome a Claudia Delgadillo, la candidata de Morena y Aliados. También estará la candidata Laura Haro, ella es de la coalición PRI-PAN y PRD, así como Pablo Lemus, el candidato del partido Movimiento Ciudadano. Es momento de hacer una pausa. Antes de la misma, le comento a usted que el día de hoy en cabina nos acompaña la titular de la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado. ¿Quiere saber usted cómo está trabajando esta área que tiene que ver con los asuntos legales en el órgano que está al cargo no solo de la manera preventiva, sino también de la manera de disciplina a aquellos que cometen irregularidades, el tener el contacto y las auditorías con los entes de gobierno? ¿Qué está haciendo? ¿Qué ha hecho? A pocos meses de concluir su periodo, el actual sexenio del gobernador Enrique Alfaro, el área jurídica de la Contraloría Estatal, ¿y cómo se está coordinando con la Fiscalía Anticorrupción? Quédese con nosotros, no le cambie. Estamos en Política en Directo. Directo, agradezco a todos quienes se hacen presentes a través de las líneas de WhatsApp, también de Telegram, que es la misma, pero eligen la plataforma que más les conviene. Es el 3322-232738. Si usted tiene alguna duda, alguna inquietud que quiera plantear a nuestra invitada o vía telefónica, 3338-131515 y 3338-131421, tómelos en cuenta. Es Carla Isabel Rangel, la abogada que está al frente de la Dirección General Jurídica de la Contraloría del Estado de Jalisco. Bienvenida, abogada.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a su amable auditorio por la apertura. Buenas tardes.
Pues, ¿qué le parece, abogada? El interés por el que solicité la entrevista con usted es para que hablemos de los temas, sobre todo los controversiales que han llegado a un punto, asuntos de corrupción, asuntos que son detectados a través del trabajo, de la auditoría, de las revisiones, del manejo de los recursos públicos y de las inconsistencias no solventadas que quedan en firme como un asunto que representa mella para el erario, o un desvío de recurso, o una situación de peculado, de sustracción de recursos, y otro sin número de faltas. Yo ahorita me estoy refiriendo al manejo de los fondos públicos, de los recursos económicos, pero hay toda una serie de irregularidades o de faltas de las que usted ya nos podrá hacer un resumen. El interés general es saber qué pasa, porque se percibe mediáticamente una desvinculación con la Fiscalía Anticorrupción, cuando de repente nos enteramos de que la carpeta ya está judicializada y que el MP dice que hay inconsistencias, y luego desde Fiscalía, pues la respuesta es que no se tiene más trabajo o que no se hicieron las cosas de la forma adecuada. Creo que podemos particularizar con algunos ejemplos. Comience usted por donde quiera, si quiere, como una exposición de su parte de lo que están haciendo, y le preguntaba o lo planteaba antes de irnos al corte. Están a poco de bajar la cortina. Entonces, ¿cómo van? A unos cuantos meses de que termine este periodo de gobierno de Enrique Alfaro Ramírez, ¿cómo van en esa parte los asuntos legales, que algunos son muy candentes, y de inmediato, en el primero que pienso, pensiones del Estado, y pienso en otros más, y detenciones que han derivado en servidores públicos vinculados a acción penal?
Bueno, quisiera iniciar platicándoles del trabajo de la Contraloría del Estado. La Contraloría del Estado tiene esa facultad en materia administrativa de sancionar a todo aquel servidor público particular que realice un acto de corrupción. en contra de, justo, de estando dentro de sus funciones, el trato adecuado de los insumos o de los recursos haga o disperse o realice alguna situación que perjudique al Estado. Son faltas administrativas las que nosotros calificamos. Materia administrativa es muy distinta o muy diversa a la materia penal. Quiero hacer referencia que hay una vertiente muy importante que quiero referir. Materia administrativa, cuando yo tengo una denuncia de circunstancias, tiempo, modo y lugar, señalando a unos funcionarios en particular o unas acciones en particular, en materia administrativa yo no puedo perfeccionar a la hora de estar investigando una línea de investigación distinta, un probable responsable distinto, muy diferente o muy distinto a lo que pasa en materia penal. En materia penal, cuando tenemos o cuando tiene el fiscal una teoría de caso respecto a un hecho delictivo, podemos empezar o puede empezar a integrarlo, y si da una teoría distinta contra funcionarios distintos o particulares distintos, en materia penal sí se puede perfeccionar. Tienen toda la potestad. En materia administrativa estamos limitados.
Si le parece, vamos con ejemplos de lo que está ocurriendo, de lo que está vivo todavía y que, repito, viene de la revisión del trabajo cotidiano acerca del manejo de los fondos. Y como ejemplos tenemos IPEJAL, la parte de Abengoa, de TMM, de los fondos invertidos en forma indebida y que provocaron pues una mella, insisto yo, un gasto, bueno, estoy hablando de alrededor de 1,000 millones de pesos, se hace la denuncia como es obligación. Sí. Pero ustedes allí, pregunto, ¿se lavan las manos o siguen en coordinación? ¿Qué tipo de trabajo hay? Porque lo penal no les corresponde, lo mandan a la Fiscalía Anticorrupción. Y lo administrativo, por ejemplo, este caso, insisto, que tomé de IPEJAL y la inversión para Abengoa o para TMM, termina en procedimientos de inhabilitación o sanción ya en lo administrativo a los responsables. Ustedes sí califican al responsable de una decisión indebida.
Sí, así es.
Pero en lo penal,
nosotros cuando detectamos, después de un trabajo de auditoría de mis compañeros, irregularidades que tienen un daño al erario, también hacemos un análisis respecto a el hecho delictivo que pudiera, aparte del administrativo, el hecho delictivo. Nosotros dimos origen a esas denuncias, y en su momento se ponen en la mesa del fiscal, y el fiscal tiene toda el personal de la fiscalía tiene toda la potestad de estarnos solicitando nuestros insumos de auditoría, asimismo solicitarle a la dependencia que en su momento se auditó, que es la dueña o la propietaria de la evidencia, cualquier acto que él solicite o necesite o crea prudente para robustecer o acreditar el hecho delictivo. Entonces, sí tengo yo todo mi insumo dentro de las auditorías, pero no siempre es suficiente. Quien se queda o tiene el respaldo de toda la documental es la dependencia a la que pertenece el
licenciado Gerardo de la Cruz Tobar.
No, estoy hablando
en el caso de la fiscalía y en el caso de, pero aquí tienen la ventaja de la coordinación, por ejemplo,
sí.
Ahorita en el caso de pensiones del Estado, el actual titular ha sido abierto, ha proporcionado toda la información.
Hemos hecho mesas de trabajo desde que yo inicié, tengo ya un poquito más de 5 años, fueron de las primeras denuncias que nos tocó
la de transportes marítimos y Abengoa.
Sí, Abengoa.
Son casi 1,000 millones de pesos de daño al erario.
Así es. Y esas denuncias nos tocó hacer mesas de trabajo, nos tocó ponernos de acuerdo a ver qué insumos había dentro de las auditorías y asimismo ponernos de acuerdo con el jurídico en su momento de pensiones del Estado para ver qué insumos tenía o podría proporcionar él para la carpeta de investigación, para la integración.
A la Contraloría Estatal y al área jurídica que usted encabeza, licenciada, ¿le corresponde en alguna medida buscar la estrategia jurídica y cómo retorna el recurso al Estado, o eso también ya toca a la Fiscalía Anticorrupción?
Sí, le toca a la Fiscalía Anticorrupción mediante la reparación del daño, la solicitud de la reparación del daño.
Platíquenos de estos 5 años de trabajo y, como decíamos hace unos momentos, a unos meses de que estén pues dejando todo listo a través de la entrega-recepción para quienes lleguen, o por si los ratifican y si se quedan ustedes.
Pues, sería un honor. Miren, yo quiero platicarles del año pasado, traigo los números congruentes y contundentes de lo que hemos recibido en la Contraloría del Estado. Tenemos perdón.
No, le hago señas de que se dirija al micrófono para que tengan quienes nos escuchan una buena calidad de sonido. ¿Le parece, abogada? Vamos a una pausa y regresamos con el resumen, con que nos diga el trabajo realizado durante estos 5 años, en qué situación están dejando precisamente asuntos que fueron sancionados en la vía administrativa y que pasaron a la esfera de lo penal y que están en estos momentos en la mesa de la Fiscalía Estatal Anticorrupción.
Perfecto.
Vamos a un corte, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Estamos con Carla Isabel Rangel, la directora general jurídica de la Contraloría Estatal, y la pregunta es, ¿a poco del cambio de gobierno, independientemente quién gane y si gana la oposición, ahorita gobierna MC, y repito, y lo ratifican, es decir, pueden quedar quienes hacen bien su trabajo, el caso de la licenciada, nos va a explicar? Yo comencé con Transporte Marítimos y con Abengoa, por ser el más conocido entre la audiencia, por tratarse de una cantidad de un daño al erario de alrededor de 1,000,000,000 de pesos. Pero hay otros casos. ¿Por qué no nos dice primero de aquellos que han derivado en la privación de la libertad, en la cárcel, a los malos funcionarios?
Bueno, me gustaría hablarles que derivados de trabajo de auditoría de la Contraloría del Estado, aparte de esta denuncia que habla Esperanza, tenemos dos más muy importantes. La primera de ellas se dio en el organismo público descentralizado Servicios de Salud Jalisco, que se encuentra un personaje de la administración pasada vinculado a proceso, que también es trabajo de nosotros. O sea, es una denuncia que nosotros...
Las irregularidades y aportaron las pruebas para que la Fiscalía Anticorrupción hiciera el trabajo de presentarlo ante el juez.
Sí, es un trabajo coordinado entre Servicios de Salud Jalisco, y la Contraloría del Estado y Fiscalía Anticorrupción.
Caso es el de Cruz Esmada. ¿Siguen trabajando o ya es un asunto para la Contraloría del Estado concluido y totalmente en manos de la Fiscalía Anticorrupción?
Se encuentra en manos de la Fiscalía Anticorrupción, pero nosotros siempre en jurídico hemos estado abiertos en Contraloría a estar proporcionando todos los insumos que ellos requieran o crean prudentes para la integración de las carpetas de investigación, siempre.
Se lo pregunto, licenciada, porque apenas en diciembre pasado el titular del IPEJAL, el responsable del Instituto de Pensiones del Estado, Héctor Pizano Ramos, salió a medios de comunicación a hacer una denuncia, a advertir que presentó la Contraloría del Estado hace 2 años, precisamente por los malos manejos en transportes marítimos y las inversiones y el impacto, el daño en las finanzas de IPEJAL, y se había presentado la denuncia correspondiente, pero que había que desempolvarla, que no estaba pasando nada, y esto apenas en diciembre pasado, y lo primero que surge es la percepción de que no hay trabajo vinculado porque resulta que no la encontraban o no la tenían, al menos esa fue la respuesta. Un asunto que lo encuentran en el trabajo de las auditorías, que supongo que no toman un mes ni 3 días, y no, que es un trabajo largo porque hay que solventar también irregularidades. Cuando ustedes ya tienen una auditoría concluida, ¿significa que los presuntos responsables o quienes resulten responsables tuvieron la oportunidad de hacer aclaraciones y no pudieron?
Así es.
¿O no quisieron?
No, así es. Se hacen las observaciones previas, se les da un tiempo y les dan el catálogo de observaciones, y una vez que se les notifica, se les da un plazo para que cada una de ellas, en su caso, sean aclaradas o sean comprobadas. Cuando no pasa ningún, o solventadas, cuando no pasa este tema o esta situación, ya quedan firmes porque se pasó el término, se pasa al jurídico mediante un informe que realizan mis compañeros auditores, y ahí es cuando inicio yo principalmente la investigación en tema administrativo. Después empiezo a revisar todos los insumos, si observo que hay alguna situación que pudiera dar para materia penal, lo ponemos en la mesa del fiscal. Pero yo quiero ser bien, bien congruentes y bien directos. El artículo 21 constitucional habla de la potestad de la gente del Ministerio Público, que es el único que tiene constitucionalmente esa potestad de investigar un hecho delictivo.
Y ustedes dan los insumos.
Y nosotros les damos y estamos abiertos siempre a colaborar con ellos.
Abogada, dígame, me parece un dato importante. Hablaba de tres asuntos que tienen privados de la libertad a quienes fueron funcionarios públicos. Carla Isabel Rangel, además de el asunto de el señor Antonio Cruz Esmada, porque usted habló OPE de Servicios de Salud, el asunto de pensiones.
Tenemos otro que pasó en Secretaría de Educación, en adquisición de unos kits de robótica, que también es derivado de nuestras auditorías, y hay un personaje conocido.
Que estuvo en cárcel y que tiene prisión domiciliaria.
Así es.
Es al señor Francisco Ayón.
Así es.
¿Cuántos asuntos en 5 años han sido, desde su óptica, motivo de iniciar procedimientos de carácter penal y que, por tanto, han transferido a la Fiscalía Anticorrupción?
En total, en lo que llevamos, han sido 25 de trabajos de auditoría que hemos llevado a la Fiscalía Anticorrupción.
Es decir, las 25 denuncias que la Contraloría ha presentado las lleva al fiscal y corresponde a él hacer la parte con el Ministerio Público. Pero le presentan el trabajo de los auditores y la negativa o la falta de pruebas de aquellos. ¿Y de por qué tipo de asuntos son? Yo hablé del recurso económico, pero hay de algunos otros asuntos, ¿como cuáles?
Tenemos la última denuncia, que también tenemos vinculado a proceso a dos personas, viene de Hospital Civil y es por los mismos malos manejos.
Ah, que están presos ya.
Sí, ya están presos.
Ya están presos, malos manejos porque utilizaron empresas fantasma.
Sí.
Lo ha publicado Mural, es el medio que más le ha dado
seguimiento. Esa ha sido nuestra, también es una denuncia y trabajo de ahí de la Contraloría. Ese es el último que nos vincularon a proceso.
Hay diferentes, entonces, asuntos y, digamos, que tipos de delitos, hablando del tipo penal, pero principalmente es desvío de fondos, peculado, aprovechamiento indebido de atribuciones, funciones.
Sobre todo, todos los que tengan que ver con el mal manejo del recurso financiero. Casi siempre tienen que ver que hagan un desvío de recursos los servidores públicos. Es el que más se ha dado.
Tengo para usted 3 llamadas. Marta Millán quiere saber si ustedes también investigan el manejo en los ayuntamientos y, por ejemplo, en el tema del desfalco de los 300 millones de pesos en Zapopan, si ustedes tienen algo que ver.
Los ayuntamientos son completamente autónomos, pero tienen sus contralorías ciudadanas. En el caso de Zapopan, tiene la propia contraloría.
Es decir, que no les corresponde a ustedes.
No nos corresponde.
Lucas Martínez quiere saber si las auditorías de alguna manera están a modo o pueden favorecer al funcionario.
No. Los trabajos de auditoría, tal como lo estoy señalando, son tan profesionales y tan...
¿Son técnicos?
Técnicos, mis compañeros, que hemos dado con este tipo de situaciones o este tipo de conductas que están llevando a los exfuncionarios o funcionarios actuales a que sean vinculados a procesos.
Es decir, que no solo se trata de asuntos que han sido ventilados por la prensa como presuntos actos de corrupción, sino que los han descubierto a través de la fiscalización o la revisión del trabajo de auditorías. Teresa Álvarez dice que, bueno, ya se comunican con relación a otros asuntos, la mayoría esperando que aparezca la joven de 18 años de la familia Camarena y la mayoría también felicitando porque Jaime ya está de regreso en casa. Pero para concluir con la entrevista, Carla Isabel Rangel, nos decía también, para bajar la cortina, en qué situación están. Han mandado 25 asuntos a Fiscalía Anticorrupción, pero ¿sanciones que han impuesto?
Nuestras sanciones, miren, en lo que el año pasado recibimos, porque tenemos un nuevo sistema de denuncia digital, se llama SIDEN, recibimos 1,949 denuncias ciudadanas. De esas denuncias ciudadanas nos han dado para faltas, permíteme.
Si trae todo el reporte muy completo, yo creo que en lo sucesivo la buscaremos y nos vamos por partes o un solo tema en la entrevista. Pero en síntesis, para tener un panorama claro, cómo bajarán la cortina, con lo que a ustedes sí corresponde, con lo que sí pueden sancionar de la conducta en el ámbito administrativo.
En el tema administrativo, faltas no graves, que son las que nos tocan a nosotros, hemos sancionado 94, el año pasado 94. Entre esas son 38 suspensiones, destituciones son 8, 13 amonestaciones, 7 públicas, 7 amonestaciones, 17 amonestaciones privadas, 42 inhabilitaciones y
Las graves le toca al Tribunal de Justicia Administrativa. ¿Y cuántos expedientes han enviado a este tribunal para que sancione? Y con esto concluimos, si te parece, la entrevista, para en otra ocasión entrar más a fondo y en detalle con todo lo que están haciendo desde la dirección que usted encabeza.
El año pasado enviamos 40 asuntos al Tribunal de Justicia Administrativa por faltas graves que están en proceso.
¿Le parece que hablemos del tema? Hoy pusimos el ojo en Fiscalía Anticorrupción. En la siguiente entrevista, lo que ustedes están derivando, en este caso al Tribunal de Justicia Administrativa, que ustedes ya hicieron su parte, pero que ya corresponde a los magistrados sancionar, inhabilitar, entre otras medidas. Gracias, abogada. Es la abogada Carla Isabel Rangel. Ella es directora general jurídica de la Contraloría Estatal.
Muchas gracias a ustedes por su invitación.
Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Gracias por su participación. Marisela Márquez escribe vía Telegram para decir que bueno que encontraron al periodista con bien. Ojalá que así fuera con todos los ciudadanos. Alfaro nos mueve, solamente se mueve con la presión. Dice el señor Luis Robles Alfaro, no se le cree nada de lo que declaró. Hay como 50 videos de la forma en que insultaba a todo periodista, como a Lauro, a Sonia, incluso a Héctor Escamilla. Bueno, a Escamilla no es precisa, si a Héctor o a José Luis. Dice el señor Robles que a él le consta que ha tratado mal a los periodistas, el gobernador que más ha endeudado a Jalisco y el que más millones de nuestros impuestos ha despilfarrado. El doctor David Díaz dice que en la refinería 18 de marzo, Salinas la cerró el día 18 de marzo en el año de 1991, ubicada en la alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México. De allí comenzó con su plan macabro de destruir y privatizar todo lo que se pudiera. Es lo mismo que ahora quiere hacer la oposición, privatizar hasta el aire, pero no van a poder, el pueblo ya despertó. Otro dato que no sabían, y dice, lo publico con todas las pruebas porque no es un invento. Gracias al señor, al doctor David Díaz por su participación en este espacio. Vía WhatsApp a todos los que se comunican, muchas gracias. Dice, les pido me dejen su nombre, hay quien no lo está haciendo, pero Polo Ballín sí, y escribe diciendo, no es la primera, segunda, tercera o cuarta vez que las autoridades cuando quieren pueden, ya lo han demostrado, ¿por qué no se pone el mismo empeño en la búsqueda de todos los desaparecidos? Miles de madres, padres, hijos y hermanos que están buscando un ser querido, tienen meses, tienen hasta años y no les dan solución. Es pregunta, ¿hay jaliscienses de primera y de segunda? Juan Ramón Flores, por su parte, dice, ¿a cuántos funcionarios de la administración alfarista han procesado? Ya nos comentó la licenciada, nos habló de asuntos, 25 asuntos que ha derivado la Contraloría a la Fiscalía Anticorrupción, y comentó de algunos 5 funcionarios que han estado encarcelados por, derivado de las auditorías que se han hecho a entes públicos, entre ellos IPEJAL, Servicios de Salud y también Secretaría de Educación. Se comunica el señor Hernández y dice, creo que en Movimiento Ciudadano se encuentran personas delictivas, los nuevos políticos están en su partido. Movimiento Ciudadano debería de hacerles un círculo exhaustivo, un currículo, una revisión a sus personajes que se meten a la política. Veo algunos que sus caras son de armas tomar. Están seguros de sus antecedentes porque caras vemos, mañas de grupos delincuenciales no sabemos. María Espinosa escribe para felicitar al gobierno del estado, al gobierno de Enrique Alfaro, por la localización del periodista Jaime Barrera. Ojalá que hagan lo mismo con la familia Camarena. Somos personas de segunda. No es justo, no creo que los localicen. Y habla pues de esta tragedia. 5 hijos que han sido desaparecidos y ahora una nieta de la señora Camarena, la abuela. El remitente, en este caso no me deja su nombre, me voy a ir solamente con las personas que sí me están dando sus nombres, como Sergio Santillán, y dice, Esperanza, ¿por qué nunca hablas de las cosas positivas que pasan en la mañanera? El progreso, las obras que dicta nuestro presidente, el beneficio del pueblo, como la compra de Iberdrola para tener la autosuficiencia eléctrica, por mencionar un ejemplo. Mire, señor Sergio Santillán, he percibido mucho interés en temas, sobre todo de política energética, y hablé del tema de los hidrocarburos, Pemex, el manejo con CFE, lo que se ha proyectado en el tema del litio. Y voy a hacer un programa especial los días de Santos, jueves y viernes habrá programa especial. Voy a preparar programas especiales, como también para el lunes próximo, con temas que son de interés y o exclusivamente hablar de ello. Yo reconozco, le doy énfasis a la política local. El señor Mario Orga dice, qué bien que apareció el periodista, en mi opinión, así deben de buscar a los demás, por ejemplo, a los chicos del call center y a los 100,000 desaparecidos. Dios nos libre de los influyentes. Y bueno, aquí preguntan de la hija de la candidata por el partido Morena, es feminista y le tira mucho al gobierno del PRI-PAN y ella defiende al presidente. Eso que fue un fotomontaje para enaltecer al presidente. Están hablando de una manipulación ayer en la manifestación. Llegó el momento de despedirme y de agradecerle a usted que se ponga en contacto y que se exprese. Gracias a todos, que pasen buenas tardes.